Bienvenidos al programa número 21 de Going Out UMH de esta temporada, el espacio de la radio universitaria dedicado a divulgar el arte y la cultura de la provincia de Alicante por medio de la música, el teatro y las exposiciones. Aquí empieza el programa de esta semana y durante la próxima hora estate muy atento porque las chicas de Going Out te haremos las mejores propuestas de ocio para que planifiques tu fin de semana. También nos puedes encontrar en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, buscándonos como Going Out UMH. Arrancamos el programa con una frase del escritor argentino Julio Cortázar. Música, melancólico alimento para los que vivimos de amor. En la sección musical de hoy estará con nosotros Álvaro Sempere, cantautor que se inspira en el folclore español. Haciendo conmigo hoy este programa están Emma Torrecillas, nuestra experta en teatro. Buenos días, Emma. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy en la escena?
Buenos días, Olga. Hoy contamos de nuevo con Iván Jiménez, que esta vez viene en calidad de director de la obra de teatro La Marea. La marea y los peces que salieron a combatir contra los hombres. Y con él también vienen Luis Caballos y Manolo Flórez, actores que dan vida a esta obra.
También está con nosotros Begoña Lledó. Buenos días, Begoña. No, mentira. Que la tenemos recopilando una noticia. Así que su sección de ocio de fin de semana la va a hacer María Díaz. Cuéntanos qué hay para el fin de semana, María.
Buenas, Olga. Hoy revelamos qué municipio alicantino está de fiesta, además de recomendaros un par de conciertos y un mercadillo muy a la moda.
Y María Díaz también nos va a acercar el mundo indie. ¿Qué grupo del panorama alicantino nos presentas hoy?
Pues hoy voy a recordaros a una banda que ya pasó por el estudio, a Boreal.
Hoy tenemos a Jesús Fernández en los controles técnicos. Yo soy Olga Bellán. ¡Comenzamos!
Estamos escuchando Going Out UMH, un programa de la radio universitaria donde conocer la actualidad de la música, el arte y la cultura en la provincia de Alicante.
Momento ahora de las noticias de arte y cultura en la provincia de Alicante. El Festival de Cine de Alicante ya ha mostrado a 6 de sus finalistas.
Nueve Bares, una producción alicantina de bajo coste, ha sido una de las sorpresas que ha dado el Festival de Cine de Alicante, ya que esta película ha sido una de las 6 que han sido seleccionadas como finalistas del certamen. El Tiempo de los Monstruos, Deus Ex Machina, Nekan y La Puerta Abierta son algunos de los nombres de las proyecciones que se llevarán a cabo en el mes de junio. Además, el Festival de Cine Alicantino ha dado un salto este año a la primera línea de cine, y es que los largometrajes cuentan con la talla de actores como Carmen Machi, Javier Cámara o Candela Peña, y directores como Belén Macías, Félix Sabroso o Martina Selsaski.
Los jóvenes de Alicante como creadores de arte.
Los alumnos del Bachillerato Artístico del IES Playa de San Juan han tenido la oportunidad de exponer sus pequeñas y grandes creaciones en el Centro Municipal de las Artes bajo el nombre de la exposición Explayarte. Estos pequeños artistas que están dando sus primeros pasos en el mundo del arte tendrán la oportunidad de sentirse como auténticos protagonistas y ver un trocito de ellos expuesto hasta el próximo 27 de mayo.
Carolina Rodríguez, la joven escritora alicantina, ya ha publicado un nuevo libro.
Gistin, la historia de Kairi. Es la novela fantástica que la escritora alicantina Carolina Rodríguez presentó hace poco en la Casa del Libro de Alicante. A este encuentro no pudieron faltar desde sus familiares, que estuvieron allí para apoyar a la escritora, hasta sus lectores consagrados. El libro narra la historia de una joven, Kairi, que tan solo tiene recuerdos a través de los sueños, los cuales la trasladarán a una serie de aventuras en las que intervendrán varios seres mágicos de la mitología para ayudarla a combatir contra aquellos que se quieren apoderar del mundo de los Gistins.
Susana Guerrero y Elio Rodríguez, juntos en Nueva York.
Los artistas ilicitanos tienen la oportunidad de exhibir sus obras en una de las ferias de arte más importantes para coleccionistas, la Context New York, además de exponer también posteriormente en Colombia y Cuba. Esculturas mitológicas y orgánicas son las apuestas de estos dos artistas ilicitanos, que le han dado un gran impulso a su trayectoria profesional con esta oportunidad, en la que mostrarán sus obras junto a las de un millar de artistas de 50 países.
Alumnos de tercero de periodismo de la UMH, premiados en la novena edición de los premios Fundación Coso.
Montserrat Hernández, Olga María Bellán, Óscar Ato, María José Frutos, Diego Santana y Carmen Paños son los nombres de los alumnos ganadores del concurso. Nada más y nada menos que un viaje para dos personas para cualquier ruta nacional o internacional. Noguera, la música como antídoto, es el nombre del reportaje audiovisual en el que se narra cómo la música puede ser un pilar importante para superar el cáncer, tal y como fue el caso del cantautor ilicitano Noguera.
Estás escuchando Goinau tu UMH. Vamos sin pensar qué pasará. Miremos al mañana sin oír las voces de primer.
Llega el momento de Prográmate con Going Out UMH, una selección de propuestas de ocio en Alicante, entre conciertos, exposiciones, ferias, actividades variadas de arte y cultura cerca de casa, hoy de la mano de María Díaz. ¿Qué nos destacas en concierto, María?
Este domingo tendremos a Rosalén en concierto, a las 7 de la tarde, en el Gran Teatro de Elche. La cantautora presentará, sobre las tablas del Teatro Ilicitano, su segundo disco, ¿Quién me ha visto? Un trabajo cargado, como no podía ser de otra forma, de canciones intimistas y repletas de mensajes y experiencias. Para aquellos que quieran algo diferente, les invito a que se pasen por la sala de One de San Vicente para ver a La Raíz en concierto. El grupo valenciano visitará la localidad alicantina para ponerle un ritmo diferente a la noche del jueves. Rosalén, el domingo a las 7 de la tarde en el Gran Teatro de Elche. O La Raíz, el jueves 19, en la sala de Wanda San Vicente, a las 9 de la noche. Os esperan.
Son moros y cristianos en Petrer.
Las cruces y las medias lunas invadirán Petrer este fin de semana. Y es que el municipio alicantino está de fiesta. La entrada del bando cristiano a Petrer tendrá lugar el sábado a partir de las 11 de la mañana y el domingo a partir de las 6 y media de la tarde. Será la majestuosa entrada mora, aunque ese mismo domingo a las 11 de la mañana será el desfile de honor. Déjate envolver este fin de semana por los trajes y las actividades que las fiestas de moros y cristianos de Petrer tienen preparadas para ti y los tuyos.
Llega el Mercado de Diseño a Elche.
Para este fin de semana no os traemos una exposición, sino un fin de semana lleno de mucho color a Elche, ya que tras el éxito de ediciones anteriores de este mercado en Alicante, se celebrará este año por primera vez en el municipio ilicitano. El Mercado de Diseño comenzará hoy y durará hasta el domingo. Estará situado en el Centro de Cultura del Escorchador, donde podrás encontrar arte, diseño, moda, conciertos, talleres y mucho más. Déjate caer este fin de semana por el Centro de Cultura del Escorchador de Elche y zambúllete de lleno en el mundo de la moda.
Gracias, María.
Música, ocio, arte, teatro, cultura. Going Out UMH. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean
under the open sky? Ahora nos sentamos tranquilamente en nuestras butacas porque María nos presenta lo más recomendable en obras de teatro. Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano, se centra en los últimos años de la vida del filósofo, hoy en el Gran Teatro de Elche a las 9 de la noche.
Sócrates es uno de los filósofos más importantes, debido a que fijó las bases del pensamiento occidental. No obstante, lo conocemos por los escritos que dejaron sobre él sus discípulos. Sócrates no escribía sus pensamientos porque consideraba que cada uno debía desarrollar los suyos. Vivió atado a su propia ética y moral, y murió condenado a beber una copa de cicuta. La obra Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano, se centra en la figura del filósofo y en sus últimos momentos con vida. José María Pou se viste con la piel del pensador en una obra dirigida por Mario Gas.
El amigo de John Wayne, una historia de superación personal, el sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Chapí de Villena.
Santi es un hombre de mediana edad con una leve deficiencia mental. Tras la muerte de su madre, se siente desamparado y solo. De pronto, es consciente de su futuro incierto, de que podría ser enviado a una institución. Pero Santi decide ir en busca de su hermano Carlos, un director de teatro que está a punto de presentar su obra. Carlos lo acepta en su casa unos días, pero la tensión del inminente estreno y de los problemas de convivencia provocarán que los sentimientos de ambos salgan a la luz. El amigo de John Wayne, dirigida por Pepe Maciá, es una historia de superación personal que despertará la simpatía de su público. Podrán sentirse identificados con Carlos, pero también ver el mundo tal y como lo hace Santi.
La comedia sobre las relaciones amorosas, Solo para mujeres, se representará en el Centro Imaginalia de Alicante el sábado a las 8 de la tarde y el domingo a las 7.
Una mujer protagoniza esta obra. Es una mujer de 40 años, rica, neurótica y virgen. Esta alquila una habitación de un hotel con la única intención de suicidarse. Pero la vida da muchas vueltas y se encuentra en una sala con un hombre que alquila sus favores sexuales por horas. Además, el novio de ella también se presentará en la habitación y provocará una situación inesperada para todo el público. Solo para mujeres es una obra divertida, pero que hará reflexionar a los asistentes sobre las relaciones amorosas actuales. Todo ello contado a través de una protagonista muy peculiar.
Gracias, María. Ahora vamos con un pequeño consejo publicitario y continuamos con música en Going Out UMH.
Fuiste a conocer lugares lejanos. Probaste platos exquisitos. Y disfrutaste del séptimo arte. Radio UMH, los sonidos que quieres en la radio que te gusta.
Caminaba el conde Olinos, mañanitas de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, él canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar. Bebe mi caballo, bebe, Dios te me libre del mal, de los vientos, de la tierra y de las furias del mar. La reina estaba oyendo desde el palacio real. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar. No es la sirena madre, que esa tiene otro cantar. Es la voz del conde Olinos, que por mí penando está. Si es la voz del conde Olinos, yo lo mandaré matar, que para casar contigo le falta sangre real. No lo mande usted matar, madre, no lo mande usted matar, que si mata al conde Olinos, a mí la muerte me da. Guardias mandaba la reina al conde Olinos buscar, que los maten a lanzadas y echen el cuerpo al mar. La infantina llena de pena no dejaba de llorar. Él murió a medianoche, ella los gallos cantar. Él murió a medianoche, ella los gallos cantar. Allá como hija de reyes la entierran en el altar, a él como hijo de condes unos pasos más atrás. De ella nace un rosal blanco, de él nació un espino albar. Crece uno, crece el otro, pronto se van a juntar. La reina llena de envidia los mando cortar. El mozo que los cortaba no dejaba de llorar. De ella naciera una garza, de él un fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos se van a posar. Juntos vuelan por el cielo, pronto se van a posar.
Es la hora de convertir nuestro estudio en un escenario. Y hoy tenemos un programa dedicado al folclore español. Para ello nos visita Álvaro Sempere, cantautor ilicitano que se ha formado como músico de Kistán con diversos maestros en la India. Álvaro se dedica a la docencia. Da clases de guitarra, de canto de Kistáns y de Banyans, sesiones de mantra y cursos de iniciación al canto hindú. Sus alumnos y amigos le pedían poder disfrutar de su música y para ello ha editado dos. Un álbum compuesto de 11 temas inspirados en las canciones tradicionales de España, desde García Lorca hasta las canciones que se cantaban en la Guerra Civil. Este disco es plena esencia de Álvaro, pues además de la voz, lo nutre con la melodía de su guitarra, la flauta travesaña, la melódica y el alud. Y el laúd, perdón. Para conocer más a Álvaro y a su música, lo hemos invitado a venir a nuestros estudios de la Radio UMH. Buenos días, Álvaro, y bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, no es la primera vez que Álvaro está aquí con nosotros este año. Nos visitó ahora el pasado mes de febrero para presentarnos su obra Pepe el Romano, la tragedia tras la Casa Alba, una historia nunca contada del clásico de García Lorca. Álvaro, ¿más actor o más músico?
Más actor. Pero bueno, es una cuestión de equilibrar, ¿no? En algunos momentos más actor, otras veces más artista en general.
Sí, ahora estábamos escuchando la primera canción, El Conde Olinos, y la verdad que bastante teatralizada.
Sí, sí, o sea, vamos a ver, porque no soy un gran músico, en verdad, soy un gran cantante. Y todo tengo que hacerlo como muy juglaresco, que es lo que a mí me gusta, en verdad. Entonces sí, soy más actor que músico.
Decía en tu presentación que este nuevo disco lo has editado para compartir pues, con tus amigos, con tus alumnos, y tanto es así que lo has colgado así íntegramente en una plataforma gratuita que se llama SoundCloud. ¿Es que no tienes intención de recaudar dinero con la música que haces?
No, ninguna. No, porque yo no vivo de la música, en realidad yo vivo del teatro. Y creo que la música hasta cierto punto hay que compartirla con todo el mundo. Que deje de ser a veces un problema poder adquirir un CD o poder adquirir por plataformas digitales por el dinero. Y creo que está bien también que algunos músicos nos dediquemos altruistamente a regalar nuestra música. Luego otra cosa son conciertos, ¿no? Si haces algún concierto por cualquier otra cosa, pues ya de eso se puede vivir. De todas maneras, vendiendo discos hoy en día yo creo que poca gente puede vivir.
Y ahora que sacas el tema de conciertos, ¿alguno a la vista, algo previsto con este 2 de música folclórica?
No, porque el CD, el disco realmente lo he sacado por una cuestión mía de que me apetecía mucho sacarlo porque es un recopilatorio de música que yo llevo escuchando toda mi vida. Y es algo que tampoco tengo mucha intención de hacer concierto, ¿no? Si sale algo, no te digo que no, pero tampoco estoy buscando.
Bueno, sabemos que todavía haces viajes a la India para tu formación. No sabemos si todavía tan periódicos como antes o ya los vas extendiendo un poquito en el tiempo. ¿Crees que podrás llegar a aprender las diferentes ramas y técnicas como te propusiste de la música hindú?
¿Y tú cómo te has enterado de todo eso?
Somos paréntesis, somos periodistas, cierro paréntesis.
Sí, bueno, ahora por temas de salud ya no, antes viajaba todos los años, ahora por temas de salud no puedo ir. Eso es otra de las razones por las que saca el disco. Yo sufro una enfermedad que mucha gente no conoce, que es la, bueno, se conoce, pero está como más asociada a la gente mayor, pero también los jóvenes sufrimos, que es insuficiencia renal, ¿no? Entonces, para mucha gente es un palo, ¿no? Porque te tiras 10 horas, yo me tiro 10 horas conectado en una máquina haciendo diálisis, y eso puedes tomártelo en plan, fíjate, pobrecito de mí, o fíjate cuánto tiempo libre tengo, voy a aprovecharlo. Y eso ha sido la razón también de sacar el CD. Y lo de India, pero bueno, como en India, cualquier lado, nunca se termina de aprender. India no te la terminas.
O sea, podríamos decir que lo que es la adaptación de letras, música, se ha fraguado dos, se ha fraguado en el hospital.
Se ha fraguado, sí, se ha fraguado en el hospital. Y sí, se ha fraguado en el hospital y con mucho empeño de algunas personas que querían que lo sacara.
Muy bien. Pues Álvaro, estamos en una emisora de radio y bueno, hoy sabemos que eres actor, pero te hemos invitado por tu faceta de músico. Entonces queremos escuchar más música. Entonces cuéntanos qué nos vas a cantar ahora.
Pues mira, voy a cantar La Tarara, pero la versión de Federico García Lorca, ¿no? Que, bueno, supongo que mucha gente lo sabrá. Federico García Lorca, aparte de ser uno de los mejores poetas y escritores que ha dado este país en la historia, se dedicó a recopilar música, porque él tocaba el piano de una manera espectacular, y se dedicó a recoger música popular, entre ellas la tarara.
Vestido verde, lleno de volantes y de cascabeles. Tiene la tarara un vestido verde, lleno de volantes y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no. La tarara, niña, que la he visto yo. Luce la tarara su cola de seda entre las retamas y la hierba buena. Luce la tarara su cola de seda entre las retamas y la hierba buena. La tarara sí, la tarara no. La tarara, niña, que la he visto yo. Ay, tarara loca, mueve la cintura para los muchachos de las aceitunas. Ay, tarara loca, mueve la cintura para los muchachos de las aceitunas. La tarara sí, la tarara no, la tarara, niña, que la he visto yo. Tiene la tarara un vestido blanco con lunares rojos para Jueves Santo. Tiene la tarara un vestido blanco con lunares rojos para Jueves Santo. La tarara sí, la tarara no. La tarara, niña, que la he visto yo.
la tarara, el condiolinos, el romance de la loba parda, son algunas de las canciones que van incluidas en este disco llamado Dos. ¿Qué criterios has seguido, Álvaro, para la elección de qué temas incluir en el disco?
Sí, bueno, primero temas que que me recordaban a la infancia, ¿no? La tarara, los cuatro muleros. Son canciones que siempre he cantado de pequeño y me apetecía como hacer un remix. Y luego canciones que conforme he ido viviendo en sitios de España, pues a mí me han marcado. Por ejemplo, el romance de la loba parda. Yo estuve viviendo una temporada en León y es una canción que es muy típica de la zona de León, de Valladolid y tal. Y es una canción pastoril. Y es también es un poco como la imagen romántica, ¿no? Del pastor cantando y todas estas cosas, que luego la realidad es completamente diferente. Pero es esa imagen romántica, ¿no? Y he intentado, pues eso, recopilar un poco todas esas imágenes un poco bucólicas de antaño y del juglar español. Porque son más que canciones en sí, son historias, ¿no? Que creo que es un poco que lo que falta hoy en día también a veces en la música, ¿no? Que son canciones, pero no tienen más contenido que a lo mejor un mensaje de amor, tal. Pero estos son como cuentos.
Sí, con un principio, un final, como por ejemplo, un principio, un estribillo,
sí, son mini cuentos, ¿no? Serían cantacuentos.
Bueno, y estos cantacuentos del folclore español los sometes a una adaptación de música, por lo que hemos podido ver, por ejemplo, con la tarara, lo has ralentizado y además lo has hecho más acústico.
Sí. Sí, pasa con otras canciones, por ejemplo. Hay una canción que no es del folclore español en el CD, que es Katyusha. Que eso es una canción típica rusa. Y esa también he tenido que hacer toda la adaptación musical. Y bueno, todas las canciones son llevan adaptaciones, porque todas llevan la flauta travesera. Bueno, todas, no, algunas llevan flauta travesera. En otras hay coros de mujer hechos también por mí, y un maravilloso programa de edición que te transforma la voz a voz de mujer.
Ah, yo he escuchado el CD y he visto por ahí, te iba a decir, ¿quién ha colaborado contigo para hacerte los coros?
Acabas de responder. Canto mejor de mujer que de hombre.
Bueno, ahí viene la faceta de actor de Álvaro.
Sí. Y bueno, todas tienen un giro de vuelta, ¿no? De Las Tres Morillas, que es una canción que a mí me gusta mucho, que he hecho una adaptación. Es una canción que suelo tocar con el laúd árabe, no la suelo tocar con la guitarra. Y bueno, sí, todas tienen su aquel.
Y Álvaro, como no vas a hacer, de momento no se tiene previsto hacer una gira de conciertos con este 2 del folclore español, para quien le interese acercarte a ti, conocer un poquito, por ejemplo, sobre el canto hindú, sobre los kirtans o sobre las sesiones de mantra que haces, bueno, cuéntanos un poquito en qué consisten esas clases y cómo pueden localizarte.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver.
O Pepe el Romano, como actor. A ver.
No, porque es que hace ya mucho tiempo que yo ya no doy clases de canto hindú, porque aquí en España, sobre todo en esta zona, es muy complicado. Entonces, hace tiempo que no doy porque no salía gente. De todas maneras, la gente, si quiere seguirme, puede buscarme por Facebook como Álvaro Sempere, le da me gusta y ahí aparecen todas las cosas que hago, tanto actuaciones de teatro como de musicales, como todas las canciones que voy colgando. ¿Y qué es los kirtan? ¿Quieres saber lo que es un kirtan?
Sí, por favor. lo he sacado ya tres veces el tema. Sí, ya. Cuéntame, ¿qué es?
El kirtan son cantos sagrados, son mantras. Mantras de... Pueden ser hindúes, pueden ser musulmanes, pueden ser cristianos. Es un mantra. Un mantra es una repetición de una palabra. Tú te levantas por la mañana y puedes decir vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda. Con pera. No sé si esto se puede decir mierda
estas
horas.
Este es el ejemplo malo.
Y eso es un mantra. Pero tú lo puedes transformar en algo bueno, ¿no? Entonces, luego ya entran las creencias en dioses, en religión y todas estas cosas. Pero el mantra en sí tiene un poder real que es de la transformación de la mente. Y yo lo comprobaba conmigo y yo siempre hablo desde mi experiencia propia y funciona. Y eso lo recomiendo a todo el mundo, que cuando esté pasando una mala época, esto no quiere decir que no vayas al médico, por favor, no. Pero sí que ayuda a, por lo menos a centrarte. Sobre todo es una cuestión de centrarte y de no vivir ni en el pasado ni en el futuro, ni excesivamente en el presente. Porque si vives excesivamente en el presente te estresas. El pasado es depresión, el futuro es ansiedad, y si solo estás en el presente es estrés. Hay que encontrar el camino en medio de las cosas.
Ahí viene el equilibrio.
Ahí viene el equilibrio. Si tensas la cuerda, se rompe. Si la dejas floja, no suena. Hay que encontrar el punto en medio de las cosas. Y en eso se basa también, pues, toda la cultura hindú, budista, etcétera. Y de eso van las cosas. Aparte, yo doy clases de armonium, que es un instrumento hindú, que es lo que yo, cuando voy a India, voy a estudiar armonium, canto y sitar. Y es eso. Bueno, y teatro hindú también.
Pues Álvaro, tenemos que despedirnos ya. Todo músico que viene a Going Out nos dice adiós con sus canciones. Y hoy vienes como músico. Así que, ¿con qué nos dirás tú adiós?
Pues mira, ya que hemos hablado de La Loba Parda, parece vamos a tocar La Loba Parda, que
vamos a por el romance.
Es una canción pastoril muy bonita.
Estando yo en la michoza, pintando la migallada, las cabrillas altas iban y la luna rebajaba. Malbarruntan las ovejas, no paran en la majada, y vi de venir siete lobos por una oscura cañada. Venían echando a suertes quien entrara en la majada. Tocó a una loba vieja, patituerta, cana y parda, que tenía los colmillos como puntas de navaja. Dios te dio tres vueltas al redil y no pudo sacar nada. A la otra vuelta que dio, sacó a la borrega blanca. Hija de la oveja churra, nieta de la orejisana, la que tenía mis amos para domingo de Pascua. Y aquí mis siete cachorros, aquí perra trujillana, aquí perro el de los hierros, y a correr la loba parda. Si cobráis la borrega, cenaréis leche y hogaza. Y si no os la cobráis, cenaréis de mi gallada. Los perros tras la loba, las uñas esmigajaban. Siete leguas la corrieron por unas sierras muy agrias. Al subir un cotarrito, la loba ya va cansada. Toma lobos la borrega, sana y buena como estaba. Queremos la borrega de tu boca lobadada, que queremos tu pelleja pa'l pastor una zamarra. Tu rabo pa' correas para atacarse las bragas, y tu cabeza un zurrón para guardar las cucharas, y tus tripas pa' vihuelas para que bailen las damas. Que no queremos la borrega de tu boca lobadada, que queremos tu pelleja pa'l pastor una zamarra. Tu rabo pa' correas para atacarse las bragas, y tu cabeza un zurrón para guardar las cucharas, y tus tripas pa' vihuelas para que bailen las damas.
Pues muchas gracias, Álvaro, por estar aquí con nosotras, y te damos mucho ánimo para seguir compartiendo esta cultura musical de antaño.
Gracias a vosotros por invitarme.
Hemos estado hablando con Álvaro Sempere, cantautor ilicitano del folclore español, que nos ha presentado Dos, su nuevo álbum inspirado en canciones tradicionales, disponible en SoundCloud. Y ahora cambiamos de tercio, porque llega el momento del indie. momento de la sección Un Indie en mi Cama, presentado por María Díaz. Buenos días, María, de nuevo. ¿Qué grupo alicantino del panorama indie nos vas a presentar hoy?
Buenos días, Olga. Pues hoy voy a extenderme en un grupo que ya ha pisado este estudio. Así que para los que ya lo conozcan, será un grato recordatorio. Y para los que todavía no, pues será la excusa perfecta para que empiecen a hacerlo. El grupo es Boreal, y es, como no, de Alicante. Además, también relataré los conciertos más destacables de este fin de semana en la provincia. Va asomando el buen tiempo y los conciertos van aflorando. Hoy traigo la agenda bien cargada, así que espero que los oyentes cojan papel y boli. Empezamos con la agenda indie. León Benavente presentará su último disco, llamado 2, hoy en la Sala Estéreo, en Alicante. La banda, que tocó en el festival SOS 4.8 en Murcia la semana pasada, formará parte de una fiesta de presentación del Low Festival hoy en la Sala Alicantina. En el escenario tendrán cabida algunas canciones recién sacadas del horno, como la extravagante Tipo D o la reivindicativa La Ribera. Pero tampoco podrán faltar temas del primer álbum, como Ser Brigada o Ánimo Valiente. La cita es hoy en la Sala Estéreo a partir de las 10 de la noche. Si tienes ya tu abono del Low Festival, la entrada te costará 5 euros más barata. Mañana podremos disfrutar en la Sala 8 y medio de Alicante de un concierto del grupo Paciente Cero. Esta banda, que nada entre el pop indie nacional y el pop rock, presentará su último disco bautizado Como Viene. Este último trabajo se lanzó en 2015 y está compuesto por 5 temas. Se abrirán las puertas del 8 y medio a partir de las 8 de la tarde. No puedo acabar la agenda sin recomendar otros 2 conciertos más. El sábado volverá a Alicante, después de varias semanas, Señor Chinarro. Esta vez pisará el Centro Cultural de las Cigarreras. Se reunirá con su público alicantino para tocar las canciones del Progreso, su 16º álbum. Será en la Caja Negra a partir de las 9:30. El otro concierto que no puedo pasar es el de Modelo de Respuesta Polar, que tocará de forma gratuita en FNAC de Alicante y hará una pequeña firma de discos el domingo a las 6 de la tarde. Que el tiempo se escapa, traduce el sonido de lo que tú quieras comprender. Ahora que he acabado con mi pequeña lista de conciertos de este fin de semana, puedo centrarme en hablar del grupo alicantino Boreal. El guitarrista y cantante del grupo, Raúl Montoya, ya estuvo aquí en octubre, tocando algunas canciones en directo. Si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, fue el programa número 24 y puedes encontrar el podcast tanto en nuestro blog como en nuestra página de Facebook. Búscanos como Going Out UMH. Boreal lanzó su primer disco el año pasado, llamado Pelirrojo. Pero la banda no era primeriza, pues surgió del grupo extinto Amigos que no tendré. En 2013 cambió la formación y el sonido de la banda, lo que dio lugar a su resurgimiento bajo otro nombre, Boreal. Los miembros de Boreal definen su música como pop con toques clásicos de los años 60 y 70, aderezado con un poco de rock, otro poco de folk y guiños al soul. Una mezcla que da lugar a esos 10 temas que componen Pelirrojo. De esta muestra de lo que pueden hacer los alicantinos, cabe destacar los temas Algo Caro, Tu Peinado, Sureste y la canción que cierra el disco, Ajedrez. Pese a que es el primer disco de esta formación y a que este es un LP largo, todas las canciones tienen un elemento diferenciador que las hace distintas al resto. Así, encontramos canciones más melódicas y con una letra más oscura como Calor, canciones más rockeras como Ajedrez, canciones con una fuerte línea pop como Lloriquear e incluso canciones con un aire folk marcado como Suroeste. Si quieres escuchar todos sus temas, puedes hacerlo en Spotify y seguirlos en sus redes sociales. Espero que os haya gustado la recomendación de hoy.
Gracias, María, por la cultura indie y por recomendarnos este grupo Boreal, que ya vamos a estar buscándolo. Vamos con un pequeño consejo publicitario y continuamos con teatro en Going Out UMH.
Idea, diseña, emprende. La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Estás escuchando Going Out UMH.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito.
A escena con Emma Torrecillas. Momento de la función con nuestra experta en teatro. Emma, cuéntanos la obra que nos tienes preparada para hoy, pero sobre todo estos tres invitados que nos traes.
Hoy tenemos compartiendo estudio con nosotras a Iván Jiménez, director de la obra de teatro La marea y los peces que salieron a combatir contra los hombres, y también viene acompañado de algunos de sus alumnos, que son Luis Caballos y Manolo Flores, actores que dan vida a esta dura y maravillosa obra. Buenos días.
Hola, buenos días.
Habéis decidido tomar un crítico y doloroso tema de actualidad para llevarlo sobre los escenarios, dándole el nombre de La marea y los peces que salieron a combatir contra los hombres. Iván, ¿de qué habla esta obra?
Pues es una obra que sobre todo habla de la emigración en general, de los movimientos migratorios, como les llaman ahora todos los organismos no gubernamentales. Y lo que intentábamos era dar un punto de vista crítico y emotivo, no solamente sobre el tema más en vigor ahora, que es el tema de los refugiados, sino tampoco queríamos olvidar las migraciones económicas subsaharianas que siguen llegando, pero ya no son noticia.
Luis, tres frentes abiertos en el texto, que son Senegal, Siria y Europa. Y de ellos, tanto la parte de Senegal como la de Siria, son textos de creación propia, basados en historias reales.
Efectivamente.
¿Cómo ha sido este proceso de creación de estos textos? ¿Cómo han nacido?
Bueno, pues al principio ha sido complicado. Porque lo que solíamos hacer era, primero tuvimos una entrevista con Rami y con el chico senegalés, que el nombre era Freddy, si no me equivoco, que nos estuvieron explicando su vida y los motivos, el por qué llegaron aquí a España y Alicante. Y a través de esas historias reales estuvimos haciendo improvisaciones, en las cuales funcionaron como herramienta para realizar después entre todos los textos.
Manolo, la parte más difícil para vosotros a la hora de hacer estos textos, ¿cuál ha sido?
Pues ha habido varias partes que han sido complicadas. Por ejemplo, nos tuvimos que documentar bastante bien sobre las costumbres, porque claro, tenemos, por ejemplo, o sea, una boda, celebraciones de esos países. Entonces tuvimos que estar el texto muy cuidado para no meter la pata en expresiones, en cosas que se hacen ahí. Y bueno, también es complicado porque son cosas que vemos en la televisión, pero que a lo mejor no tenemos testimonios tan cercanos, pues ponernos en el lugar de los personajes. Y eso cuesta trabajo, pero bueno, con la ayuda del director y de los testimonios hemos conseguido al final pues intentar que el espectador se sienta en la piel de los inmigrantes y todo.
Iván me comentaba que a veces la ficción supera la realidad. Pues las historias que contáis en la obra son hechos reales, como hemos dicho. Historias que incluso habéis tenido que suavizar para contar cómo estas personas en algún momento de su vida, de un modo o de otro, llegaron a Europa. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido en este trabajo de investigación? ¿Hay algo que os haya marcado estas historias, Luis?
Pues a mí me ha marcado la historia de Freddy, que no sé si se puede contar, Iván.
Spoiler, no pasa nada.
No voy a contar mucho, ¿no? Pero él vino a España precisamente, él pensaba que iba a estar solo unos días y iba a volver. Y ya lleva 10 años aquí, sin ver a su familia. Y ahí lo dejó.
Y ahí se queda. Yo sé cómo acaba, pero si queréis saber más, tenéis que ir a verlos. Y se cierra esta obra cuando las familias inmigrantes de las cuales contáis la historia llegan a Europa. Y para ello habéis decidido tomar los textos de una obra de Angelica Liddell del 2003 llamada Y los peces saldrán a combatir con los hombres. Iván, ¿por qué la elección de estos textos?
Hombre, es un texto, como bien has dicho, escrito en 2003, que creemos que tiene más vigencia que nunca. Yo ya había trabajado esos textos con anterioridad y me parece que Angélica Liddell le daba el punto crítico y nos ponía a Europa realmente en el centro de la diana y nos hacía bastante responsables de estos movimientos migratorios y de esta situación inhumana con la que estamos tratando el problema, como lo vemos en Europa. En Europa realmente los movimientos migratorios siempre van asociados al término problema, y eso es algo que queríamos visibilizar y transmitir en esta función.
Y dando forma a todas esas historias de creación propia y de Angélica Liddell, nace La Marea, una obra que se relata con un lenguaje sencillo y accesible para todos los espectadores. Un montaje contemporáneo con vestuario y caracterización sencillas para normalizar y acercarnos más a estos protagonistas. ¿Qué queréis hacer llegar al espectador a través de este enfoque, Manolo?
Pues queremos hacerles llegar que principalmente que de Europa, de Senegal, de Siria, todos venimos a ser personas y que todos tenemos pues problemas que nos podemos encontrar en cualquier momento. Y pues dar un mensaje como de solidaridad y de para entender a la gente que no es simplemente lo que vemos, que a lo mejor los medios no nos quieren mostrar lo que realmente ellos están sufriendo. Entonces pues queremos eso, dar un mensaje de solidaridad para que cuando de la manera en la que podamos ayudar cada uno desde donde estamos, pues que en el momento en el que podamos hacerlo que podamos ayudar y que también reflejar los sentimientos para que todos podamos ponernos en la piel de las personas que están sufriendo y que están llegando a nuestros países y a Europa mismo para ello.
Sobre todo era intentar buscar la universalidad. Recurrimos a escenas cotidianas en las cuales una celebración va a dar igual que tenga lugar en Siria, en Senegal o en Europa. Es una celebración y es un núcleo familiar que puede tener 5, 10 o 25 personas, pero las relaciones y los sentimientos son los mismos.
Parece que en general la gente le tiene un cierto miedo tanto a la religión musulmana así como a sus costumbres, sus creencias, quizás sea racismo, quizá miedo o simplemente ignorancia. Vosotros ahora conocéis un poco más de cerca todas estas formas de vida y nos las hacéis llegar a nosotros, incluso llegando a mostrar sobre el escenario el ritual que se lleva a cabo en el rezo islámico. ¿Tan diferentes somos, Iván? ¿Tan diferentes somos como nos quieren hacer creer?
No es que seamos diferentes, pero sí que hemos tenido especial cuidado a la hora de tratar temas religiosos. Hemos tenido el gran apoyo de Antonio Torres, que ha sido nuestro asesor en el mundo de la religión islámica, porque también lo que ha quedado patente durante todo el proceso es el gran desconocimiento que por lo menos todos los que estábamos involucrados en este proyecto teníamos sobre la religión islámica. Y claro, que va más allá de una religión, es un concepto. Es una manera de entender el mundo, es algo realmente bastante más complejo de lo que creemos. Pero al fin y al cabo, sí, las emociones a día de hoy, digamos que estamos mucho más cerca, pero sí que las formas son bastante distintas.
Y en La Marea no solo escucharemos hablar a los actores y actrices en lengua castellana, sino que también algunos de los personajes lo harán en valenciano. ¿Cómo fue el planteamiento de hacerlo de esta manera y por qué se decidió hacer así? Que fuese así finalmente.
Bueno, pues la verdad es que cuando yo escuché eso por parte de Iván, cuando lo comentó, me fascinó porque es el hecho de unificar las dos lenguas, ¿no? Tanto el valenciano como el castellano. Y así normalizarlas también.
Porque normalizar es la palabra.
Claro, para nosotros la normalización, la mítica normalización, y creo que es una política lingüística, es que cada uno se expresara en su lengua vehicular. Los valencianoparlantes que pudieran hablar en valenciano y los castellanoparlantes que no tuvieran que esforzarse, porque ya de por sí hacer una obra de creación colectiva, aprenderse un texto, intentar llevarlo en escena lo mejor posible. Si además tienes que aprender dos idiomas, hacer el pino y luego hacer una versión en euskera, es muy complicado.
Quiero decir,
yo creo que es un peso que recae sobre los alumnos del taller, que es excesivo. Pero bueno, al final el planteamiento bilingüe ha funcionado, pero somos conscientes de que en algunos lugares, cuando vayamos a llevar el espectáculo, tendremos o que hacerlo íntegramente en castellano o tenemos que hacerlo íntegramente en valenciano, porque todavía no hemos llegado a ese, creo, desde mi punto de vista, es una opinión totalmente personal, a ese momento de madurez en el cual la política lingüística no tenga que ver con la imposición de una lengua respecto a la otra.
Y vais sumando lingüísticamente bilingües aquí, y además en la obra están incluidos algunos fragmentos de canciones actuales que acompañan a la historia. Y aunque no se trata de un musical, la música forma una parte importante en esta obra. Uh-huh. ¿Qué canciones habéis escogido y qué sentido cobran dentro de La Marea?
Pues, bueno, pues...
No. Algunas de ellas,
sí, decirme. La Marea de Vetusta Morla, también la de Alto de Vetusta Morla, Camins de Sopa de Cabra, entre otras. Y también en ambos idiomas, como hemos comentado antes.
Corrandas de Exili también suena durante la función. Suena Tierra de Xoel López. Suena Unas veces se gana y otras se pierde de Amaral. Y la idea era utilizar la música popular, o como yo la he entendido hoy, la música popular, el mundo indie pop que escuchamos ahora. Y son temas que no tienen absolutamente nada que ver con el tema de la obra que estamos tratando, pero que en este contexto toman un nuevo significado.
Ayudan al desarrollo de esta obra. Y aquí, no sé yo si se puede decir, pero La Marea le espera un buen escenario más significativo que cualquiera de los que podáis acceder, que es Tabarca. ¿Eso qué es? Que me encantó. ¿Vais a actuar en Tabarca?
Sí.
¿Cuál
sí.
va a ser vuestro escenario, vuestro decorado? ¿Qué va a haber allí?
Pues sinceramente todavía no se sabe, ¿no?
Hemos pensado en la playa podría hacerse, pero esto hay que verlo porque la escenografía es a lo mejor complicada. Hay varios elementos que a lo mejor no se pueden...
Manipula con facilidad, claro. Digamos.
Pero bueno, todo está por ver. Es una obra que está también en continua creación, que van saliendo cosas nuevas conforme vamos ensayando, y supongo que una vez estrenemos, conforme vayamos rodándola, saldrán cosas nuevas, y yo creo que nos podemos adaptar a cualquier... El mensaje viene a ser el mismo en cualquier escenario.
Un proyecto
sí,
que va creciendo.
Nuestra idea era poder realizarla en la arena de la playa con el mar de fondo. Eso sería un sueño para, para este proyecto.
El mejor decorado, mejor escenario sí, que se pueda tener. Pues bajemos a la tierra y pongamos los pies sobre ella, porque bajo la dirección de Iván Jiménez nos van a dar una dosis necesaria de realidad. El martes 17 a las 8 en el Paraninfo de la Universidad de Alicante. Gracias por este gran trabajo, y yo también espero que vuestro mensaje en la botella llegue a la playa adecuada antes de que sea demasiado tarde.
Muchas gracias, Emma, pero antes queríamos agradecer también a todas las personas que han colaborado, desde Rami, Freddy, Antonio, Inma Ortega con el asesoramiento coreográfico y de movimiento, yo a Miquel Rech en el asesoramiento en escena también, y en el vestuario y la escenografía. Y a Jordi Chicoy por el diseño de iluminación y todo lo que tenga que ver con eso.
Gracias a todos, un gran trabajo. Muchísima mierda.
Gracias.
Nos vemos en el teatro.
Música, ocio, arte, teatro, cultura. Going Out UMH.
Llega el momento de la despedida del programa 21 de Going Out UMH de esta temporada. Si te has enganchado a la mitad y quieres volver a escucharlo entero, puedes acceder al blog radio.umh.es y ahí podrás descargarte el podcast. Doy las gracias a Emma y a María por hacer este programa conmigo. También a Jesús Fernández, nuestro técnico de sonido, que ha hecho que todo esto sea posible. Especial agradecimiento a los verdaderos protagonistas, a los invitados que hemos tenido hoy en el plató. Gracias a Álvaro Sempere, cantautor ilicitano, por compartir con nosotras el folclore español y presentarnos dos, su nuevo álbum. Y a Iván Jiménez, que ha venido con sus actores. Él es el director de la obra de teatro La Marea y Los peces salieron a combatir contra los hombres. Nos despedimos hasta el próximo viernes, no sin antes desear a todos un buen fin de semana para todos. Come on, girl.